Jaume Angulo presenta Territori Mac.
¿Qué tal? Bienvenidos a Territori Mac. Este es el primer programa del año. Te deseamos que 2017 te traiga salud, trabajo y mucha suerte.
Audio, video, archivo gráfico, trucos, consejos, respuestas a tus preguntas, descargas. Vive tu vida digital en Territori Mac.
El lunes 9 de enero celebramos el 10º aniversario de la presentación del iPhone. Apple de esta forma reinventaba el teléfono. Steve Jobs comenzó la keynote diciendo: "Gracias por venir. Hoy vamos a hacer historia juntos". Esta es la reacción del público en la presentación del iPhone original a cargo de Steve Jobs.
This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything.
Y precisamente Phil Schiller, vicepresidente de marketing mundial de productos de Apple, con motivo del 10º aniversario del lanzamiento del iPhone, ha realizado una entrevista para Black Channel, donde cuenta anécdotas de la presentación, analiza el éxito que ha obtenido el iPhone durante estos años y cómo puede evolucionar este dispositivo en los años venideros. Hemos compartido el enlace de la entrevista en nuestras redes sociales.
Territori Mac.
La interfaz del primer iPhone fue diseñada por el padre del iPod, Tony Fadell. Incluía una versión virtual de la rueda Click Wheel del iPod, un diseño que no progresó porque la propuesta de Scott Forstall era más adecuada. En nuestras redes sociales hemos compartido un vídeo que compara ambas interfaces.
Territori Mac.
Esta semana hemos sabido que Apple está proyectando la instalación de una Apple Store en Milán, la mayor ciudad de Italia septentrional. Los analistas apuntan que contará con un anfiteatro para eventos culturales y que se ubicará en la Plaza Liberty de Milán. Se especula que el equipo de arquitectos Foster & Partners se encargue del proyecto. Hemos compartido en Twitter más detalles de esta noticia.
Ya puedes comentar el programa en Twitter con el hashtag TerritoriMac.
En el equipo de Territori Mac tenemos a los mejores expertos en todas las disciplinas técnicas, así que si tienes preguntas relacionadas con los productos de Apple, solo tienes que enviarnos tus inquietudes a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorimac.com, y nuestros expertos te responderán en antena. Aunque si lo prefieres, puedes enviarnos tus opiniones o preguntas en una nota de voz al mismo correo electrónico, redaccion@territorimac.com. Así te escucharemos en antena.
Jaume Angulo presenta Territori Mac.
Desde la Feria CES de Las Vegas, el fabricante Sleep IQ ha presentado Sleep Number 360, una cama inteligente conectada a nuestro iPhone con la aplicación gratuita Sleep IQ. Este fabricante asegura que mejorará nuestro sueño con opciones para calentar nuestros pies y eliminar los ronquidos. Hemos compartido un vídeo en nuestras redes sociales de Sleep Number 360. Se comercializará este año, pero aún desconocemos su precio. También en el CES de Las Vegas, el fabricante Airbar ha presentado un gadget que convierte tu MacBook Air de 13 pulgadas en un portátil con pantalla táctil. Consiste en una barra que se coloca en la parte inferior de la pantalla y se conecta al puerto USB de tu Mac. Airbar se vende por $99. Hemos compartido un vídeo en nuestras redes sociales.
Vive tu vida digital en Territori Mac.
Apple ha publicado una lista con lo mejor de 2016 en iTunes y un vídeo donde repasan las mejores películas, series, aplicaciones, discos, libros, podcasts y entrevistas más interesantes realizadas en la radio Beach One. Hemos compartido también este vídeo en nuestras redes sociales. Bienvenido a todo el mundo a Territori Mac.
Síguenos en Twitter
con arroba
Territori Mac. Hemos comenzado el año con un misterio. ¿Qué pasaría si al abrir tu viejo MacBook descubrieras una moneda en la parte externa de la unidad SuperDrive sellada con un plástico? ¿Y si además no fueras la única persona? Parece ser que esto sucede a muchos usuarios y en los foros ya hay especulaciones para todos los gustos intentando encontrar una justificación. Esta noticia nos lleva a la pregunta de esta semana. ¿Has encontrado en el interior de tu MacBook una moneda en la unidad SuperDrive? Comenta y vota en Twitter y la próxima semana te digo el resultado. ¿Has encontrado en el interior de tu MacBook una moneda en la unidad SuperDrive?
Hoy en Territory Mac,
Eduardo Archanco, consultor en rehabilitación, analista tecnológico y escritor, analizará cómo puede afectar a Apple las políticas tecnológicas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. David Arraez, periodista, responsable del ciberdiario del grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com, presentará las novedades que más le han sorprendido en la Feria CES de Las Vegas en coches conectados, hogares inteligentes y novedades deportivas. Repasaremos la actualidad de la semana y la agenda de actividades.
Sintonizas Territory Mac.
Apple ha liberado las terceras betas del sistema operativo móvil iOS 9.2.1 y de escritorio macOS 10.12.3. También la beta 2 para el Apple TV con tvOS 10.1.1 y para el reloj inteligente Apple Watch con watchOS 3.1.3. Todas estas actualizaciones añaden mejoras en estabilidad y seguridad.
Territory Mac, noticias.
La compañía coreana Samsung ha anunciado en la Feria CES de Las Vegas que desde ahora sus relojes inteligentes en Gear S2, S3 y Fit 2 son compatibles con el iPhone.
Territory Mac, noticias.
Apple Insider publica que según los nuevos informes del analista Ming-Chi Kuo, la compañía de la manzana planea revitalizar la gama iPad este año. Opina que introducirán tres nuevos modelos, uno de 12,9 pulgadas y un iPad más asequible de 9,7 pulgadas, ambos con chip A10X, y un modelo intermedio con pantalla de 10 o 10,5 pulgadas sin marcos con procesador A9.
Territory Mac, noticias.
The New York Times informa que las autoridades rusas han pedido a Google y Apple que retiren la aplicación de LinkedIn de sus respectivas tiendas virtuales, siguiendo la decisión del tribunal que dictaminó el bloqueo de las páginas web de la plataforma dentro del país.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Donald Trump será investido como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Será el presidente número 45 de la historia de Estados Unidos. Prestará juramento en las escaleras del Capitolio ante el presidente del Tribunal Supremo y dará comienzo oficialmente su mandato. Durante la campaña electoral, Trump se manifestó muy crítico con las actividades empresariales de la compañía de la manzana. ¿Cómo pueden afectar las políticas de Donald Trump a Apple? Ahora lo sabremos conversando con Eduardo Archanco, consultor en rehabilitación, escritor, analista tecnológico, fundador de ElEspectadorDigital.com, autor de la novela El Consultor y editor en AppleEsfera.com. Conectamos con Madrid. Eduardo, bienvenido a Territory Mac.
Hola Jaume, ¿cómo estás?
Voy a obligar a Apple a fabricar sus malditos ordenadores en Estados Unidos. Esta fue la frase que lanzó Donald Trump de candidato a la presidencia a principios de 2016. Ahora tan solo quedan unos días para que Trump sea el presidente de Estados Unidos. Y antes de abordar qué supondría para Apple acatar al pie de la letra esta intención de Trump, deberíamos saber el nivel de deslocalización de Apple.
Efectivamente. Antes de empezar a desgranar las palabras del presidente electo Trump, hay que pensar que Apple es una compañía multinacional y sus operaciones están distribuidas a lo largo de 700 proveedores diferentes. 700 proveedores repartidos por todo el mundo. Aproximadamente la mitad están en China. El siguiente país con más proveedores es Japón, luego está la propia Estados Unidos y luego ya Alemania, Taiwán, etc. Hay que tener en cuenta también que esos proveedores tienen a su vez los proveedores que tengan, ¿no? Pues ya habrá un proveedor de tornillos para el iPhone 7. Ese proveedor tendrá que comprarle el acero, los materiales y las máquinas a otras compañías a su vez. Ya sea algo tan simple como un tornillo o el chip A10 del último iPhone, va a haber una cantidad de proveedores a su vez en cada una de estas empresas, pues bastante importante.
Ahora que ya conocemos el grado de deslocalización de la fabricación de los productos de Apple, ¿qué supondría para la compañía de la manzana fabricar solo en Estados Unidos?
Yo creo que cuando dijo eso el presidente Trump se refería al ensamblado final. No a traer absolutamente toda la fabricación de todos los componentes a Estados Unidos, porque eso, bueno, eso es otro tema, pero eso seguro que es imposible. Lo que él se refiere es a traer el ensamblado final de... Pues cuando miramos atrás en el iPhone pone diseñado en California, ensamblado en China, ¿verdad?
Sí.
Pues es conseguir que ese mensaje cambie y en vez de estar ensamblado en China, pues ponga ensamblado en California, en Texas, en Estados Unidos. Entonces, la idea que creo que tiene en mente Trump es que esas fábricas que ahora mismo están en China, que pueden estar en China, pero también hay otros países que ensamblan el producto final de Apple, como puede ser Brasil y la India. Su idea es traer esas plantas finales a Estados Unidos, que a su vez implicaría, tú cuando tienes una empresa que montas productos físicos, hay muchos proveedores que se te sitúan alrededor de tus propias plantas para el tiempo de logística, el coste, tal, pues que minimizarlo al máximo, porque es que estoy a 100 metros de llevar con mi camión los chips, el material, la pantalla, etcétera, del iPhone, para minimizar costes, ¿no? Pues eso yo creo que sería un bonus para Trump si su deseo es conseguir que haya más trabajos en Estados Unidos.
Y en consecuencia, ¿cómo se verían afectados los compradores de productos de Apple? ¿Serían más caros los productos? ¿Habría menos stock?
Pues es una muy buena pregunta, porque no solo tienes que traer a todas las fábricas, todos los proveedores, etcétera, que necesiten estar próximos. No solo necesitas eso, traerlos a Estados Unidos, sino que necesitas contratar a gente en el propio Estados Unidos que trabaje en esas plantas, ¿no? Entonces, una de las grandes pegas que se le suele hacer a este tipo de conversaciones es que la mano de obra en China es muy barata, ¿no? Entonces, por eso las empresas se van a China. No, esa es una de las razones, y a veces yo creo que no tiene por qué ser la principal. Una de las razones principales por las que se van a China es que cuando, por ejemplo, Apple necesita hacer el próximo iPhone, necesita contratar a 10.000 ingenieros chascando los dedos. Los necesita ya. Y eso en un país como Estados Unidos, por muy grande que sea, no se puede conseguir. Entonces, tendrían que contratar a gente que no solo es cara, sino que encima no pueden encontrar la suficiente. Eso va a tener un impacto directo en el precio de los productos y, como has dicho, también en la propia producción del producto. O sea, si hay un suministro muy ajustado del iPhone cuando sale los primeros meses, pues imagínate lo que pasaría no solo por subir el precio, sino también por la dificultad de encontrar esas personas cualificadas, ¿no?
Y en la supuesta situación de que Apple fabricara sus ordenadores solo en Estados Unidos, ¿sería más vulnerable frente a los mercados? ¿Apple correría peligro?
Yo creo que no puedes llevar la fabricación el ensamblado final a Estados Unidos por la sencilla razón de que no. Las empresas tendrían que trasladar absolutamente todos sus materiales, todas sus máquinas, que son. Apple tiene decenas de miles de máquinas que perfilan la carcasa del iPhone por dentro, que creo que en español se dicen fresadoras, que vacían el interior de la carcasa. Toda esa maquinaria tendría que traerla a Estados Unidos. No creo que sea posible, pero si Trump insiste, yo no sé qué podría pasar. A Apple, desde luego, que le afectaría muchísimo en términos de productividad, en términos de precio, como hemos dicho, y como sabemos, si el precio de un producto sube, la demanda cae. Eso le va a afectar directamente a márgenes. Por mucho que subas el precio, si no vendes, tu margen se va, desaparece, vamos. Y eso le volvería vulnerable, pues caería el stock en bolsa, le volvería vulnerable a que venga alguien y la compre, que no. Esto ya es un escenario muy hipotético y muy difícil que yo creo que suceda.
Eduardo, en uno de tus artículos hemos leído que tan solo el Mac Pro y algunos modelos de iMac se fabrican actualmente en Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo?
Claro, cuando pensamos en el iPhone, pensamos en el que tenemos en el bolsillo, pero es que Apple necesita fabricar en el último trimestre del año, que es el más famoso porque es el de las compras navideñas, necesita fabricar y vender 70 millones de unidades. Es que eso es una barbaridad. Por eso el Mac Pro, aunque lleve muchos años desactualizado, la escala que tiene que hacer frente para producirlo es muchísimo menor. Porque ¿qué venderán a lo largo de un trimestre? Hay unas decenas de miles de unidades. Es que no tiene nada que ver. Por eso el Mac Pro y algunos modelos de iMac, no sé si el iMac, por lo menos hace unos años sí que se fabricaban algunos modelos en Estados Unidos. Y el Mac Pro seguro, pero es que son escalas totalmente diferentes. O sea, la cantidad de proveedores es muy diferente a la del iPhone y el problema es muchísimo menor, por así decirlo. Es simplemente un problema de escala.
En todo este asunto de traer los trabajos de vuelta a Estados Unidos, nos comentabas antes de entrar en antena que hay que hacer una distinción clara. Cuéntanos.
Sí, es que cuando Trump dice que hay trabajos en países como China, que la mano de obra es más barata y también por otras razones, como hemos comentado, hay que tener en cuenta que cuando Apple fabricaba hace 30 años los Mac en Estados Unidos, vale, esos trabajos se fueron a China y países de donde era más barato producirlos, ¿no? Pero es que cuando empezó a fabricar el iPod, después el iPhone, después el iPad, esos trabajos nunca han estado en Estados Unidos. O sea, No es que antes estuviera 1 millón de personas trabajando en el iPhone y de repente un día Apple dijo, oye, que es más barato hacerlo en China, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos, vamos a llevárnoslo a otros países. No, esos trabajos nunca estuvieron en Estados Unidos.
Entre las políticas relacionadas con tecnología, Trump pretende echar atrás los acuerdos de comercio internacionales y establecer aranceles de hasta el 45% en importaciones de China para potenciar la industria y los productos estadounidenses. La respuesta no se hizo esperar y China avisó que las ventas del iPhone sufrirán si Trump cumple con sus promesas electorales. ¿Cómo valoras esta situación?
Es que yo veo a los políticos que toman siempre sus decisiones sobre el papel, pensando que no van a tener ninguna consecuencia y que todo lo demás, todas las variables que se verían afectadas, van a permanecer igual. Por ejemplo, con lo de los trabajos. Trump se piensa que 1 millón de trabajadores de China, si le obliga a Apple a traerlos a Estados Unidos, van a venir 1 millón de trabajadores, pero eso no es cierto, porque Apple, como cualquier otra empresa, dirá, no necesito 1 millón de personas porque son muy caras, voy a poner robots. De hecho, Foxconn es uno de los proveedores estrella de Apple, ha sustituido hace poco a personas por robots que trabajan 24 horas al día. Son más caros de comprar, pero de mantenerlos no, porque los enchufas a la corriente y hacen sus cosas, ¿no? Pues eso es un ejemplo de que los políticos realmente no saben las consecuencias que pueden tener las decisiones que les obligan a las empresas a tomar. Y el tema de los aranceles es que es otro ejemplo, porque se piensa que si subo los aranceles y obligo a las importaciones chinas a tributar un 40%, que has dicho, me parece, entonces estaré protegiendo a mi industria. Pero lo que no está teniendo en cuenta es que su propia industria doméstica necesita también tiene proveedores externos, que vendrán de China o de donde sean. Necesita importar esos productos que ahora le van a costar más que antes. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Esos productos que se producen en Estados Unidos y que importan piezas de otros países van a ser más caros. Porque al empresario no le puedes decir, no, ahora te va a costar esto más, pero no quiero que subas el precio. No, mira, si no subo el precio me voy a la quiebra. O sea, esto es un juego en el que hay que sopesar también el efecto que va a tener las políticas, ¿no?
Por otro lado, el año pasado veíamos cómo en Foxconn sustituían a 60.000 trabajadores por robots. Por tanto, ¿de cuántos puestos de trabajo estamos hablando que retornarían a Estados Unidos?
Eso no se puede saber, eso solo puede saber Apple. Pero vamos, sería una fracción. La transferencia del trabajo no sería de uno a uno, como hemos comentado, y tendrían que buscar la manera de que los robots de ensamblaje, te pongo un tornillo aquí o allá, tuvieran que sustituir parte del trabajo humano, que no se podría hacer con todo, pero el neto no es me quito 1 millón de trabajos de China y gano 1 millón de trabajos en Estados Unidos. Eso no va a suceder.
En diversos foros podemos leer que las políticas de Trump serán una mala noticia para el progreso del mundo tecnológico. ¿Por qué razón?
Porque, como comentábamos, vivimos en un mundo interconectado no solo por redes sociales e internet, sino que los proveedores viven en diversos países. De hecho, uno de los proveedores de Apple vive en Marruecos, que no dice quién es, obviamente, pero yo diría que tiene algo que ver con el tema del cuero de las correas del Apple Watch. Apple también compra a una empresa italiana el suelo de muchas Apple Store. Los chips de la 1 los diseña Apple, pero los fabrica Samsung. Samsung estará en Corea, me imagino. Y así con todos ellos. Entonces, si tú empiezas a alterar los aranceles internacionales de comercio, afectas a las importaciones y exportaciones, y un país tan grande como Estados Unidos, eso va a afectar a absolutamente todo el mundo.
A mediados de diciembre se celebró una reunión entre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y un grupo de ejecutivos de las empresas tecnológicas punteras. Entre ellas figuraba Tim Cook, consejero delegado de Apple. The Wall Street Journal publicó que los temas tratados en esa reunión no trascendieron a la prensa, pero que se conoció la promesa del presidente de apoyar tratados de negocios justos y facilitar las exportaciones de las empresas disminuyendo las restricciones comerciales en la medida de lo posible. Esta semana hemos sabido a través de Business Insider que Apple construiría equipos de funcionamiento interno como servidores en las instalaciones de una fábrica que alquiló a un proveedor en Mesa, Arizona. Estaremos muy atentos a las noticias económicas. Por cierto, Eduardo, una última cuestión, porque recientemente has abierto un nuevo blog que se llama The Technalizer. ¿Qué objetivos tienes?
Pues es cierto, he dejado de escribir en El Espectador Digital y he abierto thetechnalizer.com, que mi idea bajo este blog es centrarme en todo lo bueno que tenía el espectador digital y dar un giro a los datos de la industria tecnológica, al análisis desde el punto de vista económico a las empresas del sector tecnológico y hacerlo en inglés, porque mira, ya te acuerdas que estuve viviendo en Canadá, yo he estudiado también la carrera en inglés y quería aprovechar ese conocimiento porque siempre que leo cosas, normalmente vienen de blogs y de medios estadounidenses y al final me daba cuenta de que acababa pensando en inglés los títulos de los artículos que quería escribir para el espectador digital. He decidido acortar un paso y mira, si no tengo que pensar luego cómo traduzco las cosas, ¿no?
Pues ya lo sabes, amigos, de Technalizer.com. Eduardo, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio explicando cómo pueden afectarnos las políticas que planea implementar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Muchísimas gracias a ti, Jaume, y a los oyentes de Territory Mac. Les recomiendo que le echen un vistazo al artículo que escribí en Apple Esfera sobre Trump y Apple y también a que se den una vuelta por mi nuevo blog de Technalizer.com.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Night2Fi Mac informa que el analista Robert Scovell asegura que Apple está trabajando con la empresa alemana Carl Zeiss en el desarrollo de unas gafas de realidad aumentada y que su lanzamiento podría ser para este año.
Territory Mac, noticias.
La ONG defensora del medio ambiente Greenpeace ha nombrado a Apple como la empresa más ecológicamente responsable del mundo por tercer año consecutivo. Hemos compartido en nuestras redes sociales el informe.
Territory Mac, noticias.
El Departamento de Transporte de los Estados Unidos está formando un nuevo comité de automatización para supervisar la política de transporte de autoconducción. Night2Fi Mac informa que uno de sus 25 miembros será Lisa Jackson, vicepresidenta de Medio Ambiente, Política e Iniciativas Sociales de Apple.
Territory Mac, noticias.
La misma fuente informa que el diseñador de Apple, Matt Casewell, ha dejado la compañía de la manzana para formar parte de la plantilla de Tesla Motors. Casewell fue el encargado de desarrollar, entre otros productos, el MacBook Pro con pantalla Touch Bar.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
La feria por excelencia de la electrónica de consumo es la CES de Las Vegas en Nevada, Estados Unidos. Este año se ha celebrado del 5 al 8 de enero y ha cumplido su 50 aniversario. Ahora vamos a conocer lo mejor de la feria en coches conectados, hogares inteligentes y novedades deportivas con David Arraez, periodista responsable del ciberdiario del grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac.
Hola, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Antes de que nos expliques las novedades que más te han llamado la atención de la feria CES de Las Vegas, cuéntanos, ¿qué te pareció Las Vegas, la ciudad del pecado?
Bueno, muy grande, Jaume. Allí todo es muy grande. Ya sabíamos que en América todo lo hacen a lo grande, pero en Las Vegas es todavía más grande. O sea, el llegar y encontrarte con hoteles de 2.500 y 3.000 habitaciones, no te puedes imaginar lo que es un hotel con su propio campo de golf dentro de sus terrenos, piscinas, o sea, espectáculos gigantescos, casinos, la vista no te llega para alcanzar el final del casino, todo es muy espectacular. Hasta las raciones de comida, Jaume, son muy grandes. Si te cuento que he engordado kilos allí...
¿Qué me dices? ¿Te has saltado Abdelgázate?
Sí, sí.
Vaya.
El programa Abdelgázate ha fallado estrepitosamente allí en Las Vegas, pero es una ciudad impresionante. De hecho, yo a mi familia les he dicho que vamos a empezar a ahorrar porque allí hay que ir con calma pues una semanita para disfrutarlo porque es algo increíble y digno de ver. ¡Viva!
Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada y uno de los principales destinos turísticos del país. Se dice que el CES eclipsa las luces y los excesos de la ciudad para ofrecer en primicia las tecnologías y dispositivos que llegarán este año a nuestros hogares, pero coincidió con la llegada de los Reyes Magos.
Pues sí, Jaume, porque hay que decir a los oyentes que esta ha sido la primera vez que yo he ido al CES, ¿no? Porque, bueno, yo tengo una nena pequeñita y hasta ahora para mí los Reyes Magos siempre han sido muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, ya ella ya tiene una edad y entonces los Reyes ya pues han pasado a un segundo plano y por primera vez he tenido la disponibilidad familiar de poder ir al CES. y debo decir que para mí es algo estratosférico, o sea, inabarcable. El CES de Las Vegas es tan grande que para una sola persona es imposible verlo todo. De hecho, imagínate, el pabellón principal, ¿no?, que está en el centro de convenciones de Las Vegas, pues se compone de 4 pabellones o 4 pabellones más pequeños, pero que aún así son gigantescos, y esto solo era una de las zonas de exposición, porque luego por toda la ciudad tenías repartidas diferentes salones dentro de hoteles, tenías repartidas incluso salas de convenciones en hoteles, además de otras zonas de exposición, con lo cual tenías que andar moviéndote si querías verlo todo de un sitio para otro, y es imposible, ¿no? Entonces al final yo lo que hice que fue centrarme un poco en lo más importante o lo que yo más creía que era más importante, que fueron, como tú bien has dicho, lo de todo el tema de hogares conectados, coches autónomos y luego novedades deportivas que va a haber brutales.
De todos estos temas hablaremos contigo en unos minutos, pero comenzamos hablando del hogar inteligente. ¿Qué destacarías de las novedades que se han presentado?
Sobre los hogares conectados te voy a decir que ha habido un claro protagonista, que ha sido Amazon con su sistema Alexa. No te puedes ni imaginar la cantidad ingente de dispositivos, de gadgets, de cacharritos y sobre todo de plataformas que van a funcionar o que ya funcionan con el sistema de Amazon, con Alexa. Y funcionan muy bien, ¿eh? Incluso aquí yo diría que Apple va a tener que ponerse mucho las pilas con su HomeKit, porque hablando con diferentes desarrolladores y fabricantes que ya trabajan con HomeKit, todos coincidían en algo, y es que Amazon está dando muchas facilidades para desarrollar y para implementar Alexa en los dispositivos, algo que todavía no está haciendo Apple, o está haciendo pero no de forma tan fluida como sí lo ha hecho Amazon. Entonces, había empresas que me decían que por supuesto van a seguir con el HomeKit de Apple porque es un referente, pero que Amazon se lo está poniendo mucho más fácil, incluso a la hora de la distribución y la venta, ¿no? Porque Amazon también es una plataforma de venta que no tiene rival a nivel mundial. Con lo cual, pues en cuanto al hogar conectado, ya creo que ya 2017 va a ser el año en el que todos empezaremos a tener cacharritos en casa, ¿no? Precios módicos, estamos hablando de dispositivos pues, para controlar luces, para controlar aires acondicionados, ventiladores, que te pueden costar unos 100 euros o menos, o sea, no hablamos de grandes cantidades de dinero, y todo esto pues empezará a funcionar ya con plataformas unificadas, ya sea HomeKit o ya sea Amazon, Alexa de Amazon.
En cuanto a novedades tecnológicas para el deporte, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
Pues mira, vi muchísimas. Todos tenemos en mente lo habitual, ¿no? Pues pulsómetros, relojes inteligentes, pulseras de actividad. Pero hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención y es unas nuevas gafas que ha desarrollado Oakley en colaboración con Intel. O bueno, son de la marca Oakley, pero la tecnología es de Intel, para ser más exactos, y son unas gafas pensadas tanto para correr como para montar en bicicleta. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la tecnología que hay dentro de esas gafas, estamos hablando de unas gafas Oakley que prácticamente son como unas gafas normales, ¿eh? La patilla es un pelín más gruesa, pero casi no se nota. Y entonces ahí dentro tenemos acelerómetros, tenemos giroscopios, tenemos todo tipo de sensores que lo que hacen es que van midiendo, o sea, aparte de un GPS que nos dice o nos geoposiciona, sabe pues la inclinación, por ejemplo, si vamos en bicicleta, si estamos subiendo un puerto de montaña, si estamos descendiendo, si vamos en llano, si hace viento, si no hace viento. Entonces esas gafas nos controlan el pulso, o sea, todo el ritmo cardíaco, la distancia, la pedalada, porque podemos poner sensores de potencia en la bicicleta, y lo que hace es que la gafa nos va además motivando. Hay un entrenador personal, entonces tú imagínate, Jaume, que estás subiendo un puerto de montaña, que de repente tu ritmo decae porque es que ya no das más, sí, y las gafas te empiezan a hablar y te dicen, venga, Jaume, tú puedes, aumenta el ritmo, tal. O sea, era algo alucinante. Y esto, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a que vamos a, los que somos aficionados al deporte, vamos a mejorar nuestro rendimiento, pero sobre todo los deportistas profesionales pueden mejorar muchísimo su rendimiento.
Me parece un gadget estupendo.
Otra maravilla, porque esto ya sí fue una maravilla, también de Intel casualmente, una ropa técnica que lo que hace es que, digamos, monitoriza todos los movimientos que nosotros hacemos. Las demos que allí había era con unos jugadores de baloncesto y con jugadores de béisbol. Entonces, tú con esta camiseta, Jaume, que está repleta de sensores, están conectados estos sensores a todo un sistema informático. Entonces tú, si todos tenemos en mente, por ejemplo, un jugador de béisbol, en el momento del bateo, él hace todo un movimiento con la parte superior de su cuerpo, con sus piernas. Pues bien, todo ese movimiento es como si fuera grabado y monitorizado por la camiseta, de forma que luego el ordenador procesa la inclinación, el ángulo de cierre de los codos, el movimiento, la velocidad de bateo, y lo que hace es que nos va indicando cómo mejorar técnicamente para que el bateo sea más eficaz. Esto aplicado, imagínate, a un futbolista, ¿no? Que es el deporte rey en nuestro país.
Claro, tiene unos beneficios evidentes.
Pues imagínate esa misma tecnología, camiseta y pantalones, y que, por ejemplo, el futbolista cuando chuta la falta, el sistema te dice, mira, tienes que inclinarte unos grados más a la izquierda, tienes que flexionar un poquito más la pierna de apoyo, tienes que golpear el balón un poco más por este lado para que coja cierto efecto, con lo cual, con esta tecnología, yo veo que en pocos años se van a crear superdeportistas que van a poder perfeccionar toda su técnica para ser todavía mejores, y todo ello gracias a esta tecnología que hemos podido ver este año en el CES. Es algo realmente alucinante, es una tecnología brutal para el deporte.
Pasamos del deporte a la automoción. ¿Qué novedades viste en el universo del coche conectado y los vehículos autónomos?
Este es un tema que yo sigo de cerca y que me gusta mucho desde hace años, y debo decir que ya tengo claro, y nadie me va a poder decir que no, que no estamos circulando en coches conectados porque, honestamente, las regulaciones de los países no van nunca al mismo ritmo que va la innovación. Audi hizo pruebas, empresas norteamericanas de automoción también hicieron pruebas allí de coches conectados y que se conducen solos, totalmente autónomos, y van perfectamente. O sea, es que es una maravilla.
Pruebas en circuito cerrado, ¿no?
En circuitos cerrados, sí, pero en condiciones de tráfico, con tráfico simulado en este caso, funcionaban igual de bien, e incluso se hicieron pruebas por el centro de Las Vegas con coches autónomos conectados. Lo veo clarísimo que no vamos a llegar ni a 2020. Yo creo que antes de 2020 ya van a salir al mercado coches conectados y autónomos, porque es a lo que vamos. Son todo ventajas, lo mires por donde lo mires, reducción de emisiones de todo tipo, porque la conducción es mucho más responsable por parte del sistema. Estamos hablando de reducir considerablemente, prácticamente al cero, la posibilidad de accidentes, y estamos hablando de, sobre todo, pues un poco lo que dijo Audi hace, pues el año pasado, a finales, ¿no? Que se gana una hora. Cuando se dicen que el día tendrá 25 horas, no es que vaya a tener 25 horas, va a seguir teniendo 24, pero la hora que tú pierdes en el coche todas las mañanas, sí, la vas a ganar, porque el coche irá solo y tú vas a poder dedicarte simplemente, pues, a lo que quieras, a estar en Twitter, a escuchar Territory Mac o a estar trabajando.
Claro.
O bueno, a hacer ambas cosas, trabajar y escuchar Territory Mac.
¿Ya puestos?
Es algo que ya está ahí. O sea, no es algo futurista, no es algo que digas, no lo veremos. No, o sea, está ahí y lo vamos a ver en nada. En 2 o 3 años ya va a haber coches autónomos conectados circulando por nuestras carreteras.
¿Pero?
El pero. O el problema va a ser, insisto, en que las administraciones se pongan las pilas, porque todo esto requiere de una infraestructura de semáforos, de carreteras, de iluminación de la calzada. Todo esto requiere que todo esté conectado también. Entonces, yo creo que va a ser más por falta de empuje de las administraciones, de legislación, porque hay que legislar también. Entonces, ese va a ser, yo creo, lo que va a parar la innovación. Pero aún así, coches autónomos, es que vamos, ya los estoy viendo ahí aparcados en la calle.
Veo que lo tienes muy claro. De coches autónomos a robots, ¿qué novedades has visto en robótica?
Pues sobre robótica veo ya, pues un poco relacionado con lo que hemos comentado de los hogares conectados, pues robots que van a hacer desde vigilancia, muchísimos robots de vigilancia, muy eficaces además, que por ejemplo se te activan ellos solos cuando oyen un sonido, que aprenden de lo que sería el uso habitual de, o de las idas y venidas de los habitantes de la casa, de forma que ellos saben que si yo habitualmente llego al mediodía a casa, pues cuando oyen ruido en casa, sabe que soy yo, ¿no? Y que si oye pues fuera de un horario habitual, pues se ponen en guardia con reconocimiento facial, con lo cual el robot se te acerca, te mira y sabe si eres tú o es tu mujer o son tus hijos o es una persona extraña. Y luego pues con diseños dispares de todo tipo, desde el típico robot que todos tenemos en mente con unas ruedecitas y una cara muy simpática, hasta por ejemplo pues un robot aspirador como el de LG, ¿no? LG tiene ya un modelo además que ya está en el mercado aquí en España, que es un robot aspirador, pero que tiene un sistema también de seguridad, ¿no? Con cámara, entonces también detecta movimientos, con visión nocturna, o sea, muy avanzado. Y luego en otro tipo de robots, ¿no? Pues ya más de entretenimiento, pero ya robots muy avanzados, capaces de interactuar con un niño, si el niño le habla, pues reconoce las palabras y tiene conversaciones medianamente inteligentes y no solo de robot. Entonces, tema robótico, yo creo que el Furby este que todos tenemos en mente ya se ha quedado muy obsoleto y, bueno, a no ser que saquen una evolución, pero los robots que están por venir en cuanto a la parte de entretenimiento son muy cachondos y muy divertidos. Ah, por cierto, otro robot que le va a gustar a más de uno. Unos que limpian los cristales ellos solitos. Tiene un sistema de ventosas, se pegan al cristal y a la venga. Ahí lo dejas limpiándote los cristales, que es una labor horrorosa.
Pues sí. David, ¿en qué posición se encuentran las impresoras 3D?
Pues mira, había impresoras 3D, vamos, para aburrir, Jaume. Yo creo que ya el desarrollo de la tecnología de impresión 3D es imparable. Yo creo que el hándicap está un poco en reducir el precio de los dispositivos. Una impresora 3D medianamente digna, ahora mismo, pues estamos hablando de entre 1.500 y 2.000 euros. Ya había allí impresoras de menos de $800, o sea, que ya estamos diciendo, hombre, pues ya es un dinero pues más o menos asequible para quien lo necesite. Había una empresa china, cuyo nombre no soy capaz de reproducir, que tenía impresoras de gran formato y, por ejemplo, pues hacían figuras de, en este caso, de Son Goku y de, que todos conocemos, ¿no?, de Dragon Ball, y eran figuras de casi un metro de alto, o sea, figuras muy grandes, y estaba hecho todo con una impresión 3D, con una impresora 3D con diferentes colores, ¿no?, y teníamos prácticamente de todo. Había muchos lápices 3D. Son estos lápices que tú los coges y si eres un poco mañoso, yo intenté, pero soy más torpe que no te puedes imaginar, y no salió nada bien el experimento, pero los fabricantes pues tienen gente especializada y los lápices 3D también son muy útiles. Ah, y otra cosa muy importante, el escaneado 3D, porque muchas veces pues tú lo que quieres imprimir pues es algún elemento, una figura que tú tienes en tu mesa o quieres hacer réplica de algún otro elemento, pero necesitas escanearlo, ¿no?, para que te haga un molde 3D que luego puedas imprimir. Pues bien, había escáneres 3D tanto de mano como de cajón que escaneaban súper bien y con una fidelidad muy, muy, muy grande. Y se pudo ver un escáner 3D de personas, que era gigantesco. Entonces, era como una especie de tubo gigante, tú te metías en el centro, te ponías en la postura que quisieras y aquello giraba a tu alrededor y te hacía todo un escaneado 3D de todo tu cuerpo, incluso la cara, con una precisión brutal. Ese molde digital, en este caso, de tu cuerpo en 3D, te lo mandaban por email y luego pues tú ya tenías eso para que si el día de mañana te quieres hacer una figurita con tu propio cuerpo en una impresora 3D cualquiera, pues te lo puedas hacer.
Es increíble.
O sea que está muy avanzado esto, mucho.
La tecnología OLED ha estado muy presente en la feria y también la mayoría de fabricantes han presentado sus nuevos productos en smartphones, en gadgets inteligentes. Bueno, cuéntanos, ¿qué curiosidades viste?
Pues mira, sobre el tema OLED, yo creo que vamos a que todo sea OLED. Desde un smartphone hasta un televisor de gran formato, ver el OLED y ver cualquier otra tecnología de panel no tiene absolutamente nada que ver. Se ve mucho mejor, más contraste, colores más reales, tan reales que a veces incluso te da la sensación de que no es real lo que estás viendo, porque dices, se ve tan bien. De hecho, LG ha ampliado su inversión en fábricas de paneles OLED, Samsung está haciendo lo propio. El próximo iPhone, dicen los rumores, que también llevará una pantalla OLED, no lo sé. Tiramos hacia esa tecnología porque ahora mismo es la mejor, es la que menos energía consume, con lo cual alarga mucho la vida de las baterías de los móviles. En las casas lo mismo, televisores que gastan mucho menos y que se ven mucho mejor. Es más, si tú acercas la mano a una pantalla, ya aún más sabes que despiden calor, ¿no?
Sí.
Normalmente, pues, sea la tecnología que sea, las OLED prácticamente están frías, casi no emiten calor. ¿Y por qué? Porque realmente la cantidad de energía que gasta es menor y no hay pérdida de energía a través de ese calor, ¿no? Entonces, son mucho más eficientes energéticamente. Vamos hacia eso.
David, ¿qué gadgets te llamaron más la atención? Los más curiosos.
Gadgets, curioso. Uf, sabes qué es lo que más me gusta.
Lo sé, lo sé.
Hay dos eventos paralelos que también se hacen en el Mobile World Congress ahora dentro de un mes y medio y que se llaman Showstoppers y Pepcom, ¿no? Que son, digamos, como una especie de ferias paralelas que solo duran un día, bueno, más bien una tarde, y es donde encuentras todos los cacharritos más raros que te puedas imaginar. Y yo te digo que soy feliz, o sea, yo me quedaría a vivir allí.
Lo sé.
Porque ves absolutamente de todo. Por ejemplo, mira, he visto una bombilla LED que funciona pues como cualquier otra bombilla, pero tiene una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que tiene dos enchufes USB para cargar el móvil. Entonces, es una bombilla pensada para poner cualquier lámpara de estas que tenemos en casa, en una mesita y tal, y que tiene la gran ventaja de que hoy me estoy quedando sin batería. Entonces coges y enchufas el cable USB de carga para el iPhone o para cualquier otro móvil o tableta directamente a la bombilla, porque tiene dos puertos de carga. Entonces, eso es un gadget muy interesante y muy curioso que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Más o menos todo el mundo tiene una lamparita cerca en el salón y tal, y al final tienes que irte a cargar el móvil o llevar una batería, pues ahí lo cargas. Otras cosas, por ejemplo, para el iPhone 7 y 7 Plus, unas fundas bastante resistentes, por cierto, que la parte trasera es adhesiva. Entonces, tú puedes pegar el iPhone a cualquier superficie, pero lo bueno es que incluso si lo tiras contra un cristal, bueno, tirarlo con cuidado, ¿eh? Tampoco se trata de tirarlo con toda la fuerza.
Claro.
Tirarlo me refiero, pues lo lanzas así con suavidad y el móvil se queda pegado al cristal, para que veas el poder de succión que tiene esa carcasa. Pero lo gracioso es que este sistema incorpora toda una serie de accesorios que se adhieren a la parte trasera de la carcasa, de forma que pues tú, por ejemplo, puedes ponerle un abrebotellas, o puedes ponerle un tarjetero para llevar las tarjetas de visita, o incluso un monedero para llevar monedas, billetes, y todo es de quita y pon. Con lo cual, pues tienes una funda para el iPhone que además pues es multitarea, ¿no? Porque puedes personalizarla pues en función de tus necesidades. Bueno, esto fue una de las cosas. Mucha cosa para coches, por ejemplo, gadgets, para coches antiguos, pues convertirlos en un poco más modernos, pues en el sentido de que cargadores rápidos para cargar el móvil o por inducción, cámaras de visión de 360 grados que los colocas tú mismo y aquello se veía pues fantásticamente bien, y luego pues mucho tema de salud. Por ejemplo, vasos, botellas de agua conectadas a nuestro iPhone que permiten que no nos deshidratemos y que bebamos todo el agua que debemos beber. Entonces el iPhone nos avisa y te dice, oye, chato, que solo te has bebido la mitad de la jarra o la mitad del vaso, porque había jarras y vasos, y tienes que beber más agua. Entonces nos van monitorizando la cantidad de agua que vamos bebiendo a lo largo del día. Cacharritos, miles. De hecho, voy a ir escribiendo a lo largo de todo el año de todo lo que he visto, porque necesitaría un libro para contarlo todo.
Claro. Apple como empresa tecnológica no estuvo presente en el CES de Las Vegas con espacio de exposición. Pero David, supongo que tanto Macs como iPhones, iPads y Apple Watch estaban presentes por toda la feria, ¿no?
Sí, claro, es normal. Apple, y más en Estados Unidos, es ahora mismo la empresa tecnológica dominante a nivel mundial. Entonces, prácticamente en todas partes encontrabas dispositivos de Apple. O sea, cada expositor mostrara lo que mostrara, desde una chaqueta para montar en bici con iluminación hasta un cargador de baterías inteligente o lo que fuera, al lado tenía un iPad o tenía un iPhone. En muchos casos tenías también teléfonos con sistema Android, en la mayoría de casos Samsung, pero el iPhone o el iPad no faltaba, ¿no? había fabricantes como el Gato, ¿no? El fabricante este austríaco de dispositivos para Apple, que tienen Docks, Thunderbolt y que tienen un sistema de HomeKit muy desarrollado, por ejemplo, pues ellos allí tenían todos sus dispositivos que funcionan con HomeKit, compatibles con iPhone y con iPads, y tenían allí, pues, te puedes imaginar, ¿no? Pues para controlar desde que se te abre una ventana en casa hasta la temperatura del radiador, o sea, una maravilla. La verdad es que, mira, por ejemplo, el Gato es una empresa europea, precisamente, pero que está desarrollando muy, pero que muy bien todo lo relacionado con HomeKit de Apple. Y es una empresa que yo personalmente tengo en casa un Dock Thunderbolt y es, creo, el mejor Dock Thunderbolt que yo he probado y que existe en el mercado.
Y hablando de Apple, ¿qué novedades has visto en el CES de Las Vegas que incorporen el conector USB-C?
Pues mira, vi de todo. A ver, cuando Apple lanza el MacBook, que hace ya año y medio más o menos el primer MacBook, solo con conectividad USB-C, ellos ya sabían lo que hacían. O sea, no es una cuestión, no es una frivolidad que digan, ah, no, vamos a ser los más guays y vamos a sacar un ordenador solo con USB-C. No. No es porque seamos los más guays, es porque sabemos hacia dónde va la industria. No sé si porque son ellos los que dirigen el camino de la industria o porque ellos ya saben que la industria va a tirar por ahí. Pero lo cierto es que en este CES, Jaume, o sea, ha sido la muerte del USB tal y como lo conocemos. Empezando, por ejemplo, por lo que no es Apple, es decir, Samsung. Samsung ha presentado sus nuevos Galaxy A con conectividad USB-C. Se acabó el micro USB, ahora llevan USB-C. Huawei, el último Mate, que lo presentaron hace unos meses, pero que lo han representado de nuevo en el CES, también USB-C. Pero es que te vas a los accesorios, volviendo a hablar del Gato, el Gato presentó, bueno, no ha presentado oficialmente, pero nos lo mostraron, su nuevo dock USB-C, que es una pasada, porque tienes conexión de red, tienes dos puertos USB, tienes puerto DisplayPort y tienes tres puertos USB 3. Todo en un dock, la mar de pequeño, que tú lo enchufas a tu MacBook o a tu MacBook Pro y tienes ahí conectividad de todo tipo. Mira, he visto pendrives, he visto discos duros, he visto cargadores, pero cargadores que te cargan, por ejemplo, el MacBook Pro de última generación, el de la Touch Bar, y te lo cargas con una batería externa. Y todo esto se ha visto gracias al USB-C. Entonces, no se trata muchas veces de ir contracorriente, como mucha gente dice que hace Apple, sino de ver más allá de donde ven los demás. Cuando toda la industria está todavía con el micro USB y con el USB 3, pues Apple dijo, oye, que no, que el USB-C son todo ventajas. Y yo, de hecho, Jaume, he estado probando el MacBook Pro con Touch Bar durante 2 meses y yo no he echado en ningún momento de menos el USB 3. En ningún momento. Entonces, en el CES, ya te digo, que he visto ya dispositivos USB-C suficientemente genéricos para tener claro que todo va a tirar hacia ahí. Y ya hay de todo, ¿eh? Discos duros, además, la velocidad de transferencia, no te puedes ni imaginar la diferencia que hay entre un USB-C y un USB 3.0. O sea, los vídeos vuelan. La edición de vídeo 4K en tiempo real, con varias pistas 4K y estar todo el contenido en un disco duro externo, SSD, y estar editando el vídeo sin saltos, sin pausas, con una velocidad de renderizado posterior rapidísima, y lo tienes todo en un disco externo. Entonces, eso no lo puedes hacer en un USB 3.
Claro.
O sea que estaba todo ya pensado para que incluso robots de los que hemos hablado antes que se cargaban por USB-C, ¿eh? Entonces, tiramos todo hacia ahí, porque el USB-C no solo es mucho más rápido, sino que permite una mayor carga de energía, con lo cual las cargas son más rápidas y permite que, por ejemplo, lo que ya he comentado, pues el portátil lo cargue con una batería externa. Eso con un USB 3 no puedo hacerlo.
Así que ya lo sabéis, ¿eh? Amigos y amigos oyentes, que aún tenéis dudas con el conector USB-C, tenéis que estar tranquilos y tranquilas, porque David, el USB-C ha venido aquí para quedarse y parece ser que va a tener una larga vida, ¿eh?
Sí, sí, larguísima, larguísima. Además, ya hay dispositivos baratos. Por ejemplo, encontré pendrives, ¿no?, de empresas chinas. Bueno, al final todo se fabrica en China, ¿no? Pero encontré pendrives de 64 GB que precio de venta eran $18 con USB-C, te hablo, ¿eh? O sea que que no es ese rollo ya que digan, no, es que nuevo, otra vez tengo que comprar pendrives nuevos. Oye, estamos hablando de una cantidad de dinero ridícula y son 64 gigas, ¿no? O sea, que no, que la gente no se asuste, que no pase miedo, que ya todo va a tirar hacia el USB-C, con lo cual ahora ya hay precios muy, muy asequibles, pero van a ir todavía bajando muchísimo más.
Y por último, para terminar con las novedades que más te llamaron la atención en la Feria CES de Las Vegas, me decías antes de antena que no podíamos terminar el programa sin hablar de drones. Pues cuéntanos, ¿qué viste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en cuanto a drones?
Pues mira, vi la evolución definitiva ya de los drones. Esto va a ser ya un sinvivir, porque había drones pequeños, articulados, que se llevan en la mochilita, súper enanos, y que se conectan al iPhone y tú desde el iPhone puedes coger y volarlos en cualquier parte porque son muy pequeños, de forma que no necesitas pues una gran infraestructura o mucho sitio para hacerlos volar. Desde drones de entretenimiento, que posiblemente ha sido lo que más había, ¿no? Pues para grabarte en la playa, para grabarte, por ejemplo, si te vas de excursión a la montaña y hacer planos así chulos, hasta drones ya muy profesionales, que posiblemente han sido los que más me han llamado la atención. Estamos hablando de drones, por ejemplo, con cámaras termales, o sea, estamos hablando de un avión y no de un helicóptero, pero ellos van haciendo pasadas, imagínate, sobre una montaña, y lo que van haciendo es que con estas cámaras que incorporan van leyendo lo que hay debajo, en el subsuelo. De esta forma, pues, aplicaciones, por ejemplo, para detectar metales debajo de la capa, de la primera capa de tierra, pues en aplicaciones de minería esto es brutal. Por otro lado, también vi otro tipo de drones, ya más tipo helicóptero, que lo que hacen es que pueden realizar inspecciones técnicas en edificios desde el exterior, de forma que detectan, mediante el software que incorpora el sistema, detectan fisuras en la estructura, detectan paredes que no están bien construidas, detectan incluso si hay en el interior tuberías que están en mal estado, etc. Todo esto con drones. Tú imagínate el ahorro de costes tan brutal que puede suponer esto para empresas constructoras, ya no solo de constructoras de casas, sino de constructoras de grandes infraestructuras. Pues estoy pensando en puentes, estoy pensando en todo este tipo de, o incluso de trenes, de vías, pues el poder tener un dron que te hace las inspecciones de forma súper eficaz y en muy poco tiempo. Y luego drones que puedes meterle el iPhone, ¿no?, con su propio estabilizador de imagen y todo, y te graban unos time-lapse, Jaume, que se te, vamos, que te dan ganas de llorar, que yo decía, pero ¿esto qué es? Yo quiero uno. Va, una maravilla. Drones han evolucionado de un juguete prácticamente a ya ser cosas serias.
Estaremos muy atentos a su evolución. David, gracias por explicarnos las novedades que más te han sorprendido en la Feria CES de Las Vegas, la feria de referencia a nivel mundial de la electrónica de consumo.
Como siempre, un placer, y bueno, pues quienes quieran leer más sobre tecnología, pues desde el punto de vista de usuario, pues ya saben, en usuariaraiz.com no solo podrán leer lo que voy escribiendo ahí, sino también podrán encontrar los enlaces a todos los artículos que escribo en el resto de medios para los que trabajo. Un abrazo fuerte.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
Apple Coding publica que Chris Lattner, hasta ahora máximo responsable del lenguaje de programación Swift de Apple, dejará su cargo a finales de mes. Lattner es el nuevo fichaje de Tesla Motors. Ted Kremener, ingeniero senior de Apple, ocupará su plaza en la compañía de la manzana.
Territory Mac, noticias.
El padre del iPod, Tony Fadell, ha explicado en una entrevista a la BBC que estuvo a punto de perder el prototipo del iPhone original. Explica que salió del avión, se puso las manos en los bolsillos y se dio cuenta de que había perdido el prototipo del primer iPhone. Por suerte, lo encontró entre los asientos del avión. Hemos compartido el enlace de esta entrevista en nuestras redes sociales.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Abrimos la agenda. El 21 de enero, GunCam, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad de Madrid, realizará una actividad en la que Luis Villarreyes dará un repaso a la historia del sistema operativo macOS, desde sus inicios hasta la actualidad. El 28 de enero, GunValencia realizará la quedada de invierno, una reunión informal para hablar de tecnología y de todo lo relacionado con la compañía de la manzana. Del 27 de febrero al 2 de marzo, Barcelona acogerá la Feria Mobile World Congress, el evento mundial de la industria de las tecnologías móviles. Coincidiendo con Mobile World Congress, del 27 de febrero al 2 de marzo se celebrará Foraway FM. Los emprendedores en tecnologías móviles tienen este evento en Barcelona en Feria de Montjuïc. Paralelamente, también del 27 de febrero al 2 de marzo se celebrará en Feria de Montjuïc Barcelona YOMO, el festival móvil para los jóvenes. En las Apple Store repartidas por todo el mundo y en los distribuidores autorizados Apple se organizan periódicamente talleres gratuitos para que le saques el máximo partido a los productos y herramientas de Apple. Localiza tu centro Apple más cercano y vive tu vida digital. Cerramos la agenda. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac, organización o centro educativo y quieres compartir con nosotros tus eventos, envíanos un correo electrónico a redaccion@territorymac.com. Así hemos llegado al final de Territory Mac. Gracias por tu atención y a todos los compañeros de la radio que han hecho posible la emisión de este programa. La próxima semana volveremos en antena con toda la información. Sigue comentando el programa en Twitter con el hashtag Territory Mac y no desconectes. Esta es tu emisora de radio favorita y nuestros compañeros tienen reservadas muchas sorpresas para ti. Hoy nos despedimos con esta canción de la cantante británica Izzy Bizou. Esto se titula White Tiger, Tigre Blanco, y ha llamado la atención de toda la crítica musical. ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima semana! ¡Sé feliz!
Still time.